COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy al Fuego Real. Ya no hay que hablar de zarandajas, de shakedown, de test, de tandas. No, ya se habla de resultados y de lo que hemos visto en la pista. Y tengo que deciros que yo tengo unas sensaciones contradictorias. A mí, la calificación del sábado no me gustó nada. Lo digo porque hay un gran debate en el mundo de la Fórmula 1 sobre si gustó o si si la Fórmula 1 tiene que ir a eso o no. No le he preguntado a mi técnico, a Javi Rodríguez, si le gustó la carrera o no. No le veo muy convencido, me está haciendo así que no con la cabeza. A Xavi Lasso, que es el productor, creo que sí le gustó. Xavi, le gustaron las 15 vueltas. Bueno, el 15 vueltas y luego le pareció un poquito más aburrido. Pero es que la gente se queja de las 15 vueltas porque somos así. Somos como los fans de Eurovisión. Digo en general, los que nos gusta la Fórmula 1, porque cuando no hay adelantamientos, qué mal que no haya adelantamientos. Si hay muchos adelantamientos, es que no son adelantamientos de calidad. Venimos de una era en la que en el circuito Spa-Francorchamps no se adelantaba en frenada en Les Coms. Se adelantaba a mitad de una recta, gracias al DRS. Entonces, cuidado, que la pureza no estaba en 2025. Pero bueno, dicho lo cual, para mí una calificación en la que levantan los pilotos para tener energía es abominable. Eso hay que cambiarlo y se va a cambiar y se va a hablar para cambiarlo después de China, es decir, de la carrera de Japón, habrá un reparto de energía que le quite protagonismo a la energía eléctrica, que es la que produce ese clipping, porque no da más de sí y se queda corto en las rectas. Hay que tener en cuenta las condicionantes. Es un circuito malo para este tipo de motores porque no les da la energía eléctrica. Y sí, efectivamente, Russell y Leclerc se rebasaban porque tenían diferencia de motores muy grande cuando se rebasaban. Pero recordemos que en una de esas veces casi se tocan, otra vez se cuela a Russell en la curva 1 porque no entraba y casi se va a la grava. Es decir, seguía habiendo pilotos al volante. Es otro tipo de batalla, es una batalla en la que intentas gestionar, intentas tener la máxima energía y hacer las cosas que te dicen que tienes que hacer para tener esa energía y poder atacar, pero yo, que estaba contándolo aquí en COPE, disfruté mucho esas 15 primeras vueltas rotas porque metió la pata Ferrari en boxes, algo que tampoco suele ser una noticia increíble. Y luego hay otra cosa positiva, que tenemos que ser realistas. Si no es por este nuevo reglamento, Charles Leclerc hubiera quedado segundo, o sea, se hubiera descolgado mucho antes. Este reglamento le permitía, haciendo bien las cosas como él las hacía, le permitía mantenerse por delante. Si él se ponía adelante, tenía inestabilidad el coche detrás, George Russell, y tenía que sufría para poder pasar. Entonces, efectivamente, al final había 4 décimas por vuelta a favor de Mercedes. Hubiera ganado Mercedes, sí, pero hubo batalla. Por eso digo que a mí el sábado, que no me esperaba nada, hubo una parte que me gustó bastante y precisamente la parte del final era la que yo me temía, en la que no veíamos adelantar, la que pasó con Verstappen y Lando Norris. Bueno, pues era lo que nos temíamos. Pero bueno, es lo que hay. Dominio de Mercedes. Tenían preparadas las camisetas de número 1 para que veáis la sorpresa que les supuso. En la tercera posición, Charles Leclerc. Cuarto, Hamilton, que acabó muy pegado con un grandísimo final de carrera. Hay que ver, siempre pasa lo mismo. Hamilton toda la vida con el neumático más duro es muy competitivo. En la quinta posición, Norris, que aguantó a Verstappen. Y los españoles, pues mal día, pero salidas magistrales en los dos casos. La primera vuelta de Alonso es para enmarcar. Es increíble cómo adelanta dos coches en la curva 3 con el monoplaza que lleva, que lo que se rumorea es que está entre 80 y 100 caballos de los mejores por todos los problemas de vibraciones que tiene el motor Honda y tiene que ir capado. Eso es lo que se dice en el paddock. Algunos dicen 80, otros 100. Bueno, ahí está la cosa. Eso es muchísimo tiempo por vuelta. Estamos hablando de que está regalando pues 1.2, 1.3 solo por motor. Bueno, Alonso incluso hablaba el sábado de que va a ser muy difícil bajar 2 segundos de motor. Es que además no es solo la potencia bruta, es lo que te perjudica en la gestión eléctrica. Bueno, pues él no solo hace una buena salida, sino que además sabe colocarse en la 1 para atacar a Bortoleto y a Albon en la 3. Y luego en el caso de Carlos Sainz fue directamente el mejor 0 a 200 de toda la parrilla. ¿Por qué? Porque era una parrilla donde la gente no tenía batería, él sí supo tener batería y además supo escapar de todos los incidentes con un casi golpe de colapinto con Liam Lawson. Estuvo brillante Carlos Sainz, que se lo había preparado a la perfección y lo trabajó durante toda la pretemporada. Hubo 3 grandes salidas, Leclerc, Alonso y Sainz, y hay que estar orgullosos, porque luego va a llegar alguien con la mano en el bolsillo y te va a decir qué mal los españoles, porque acabó 15º Sainz y abandonó a Alonso. Vale, el resultado no es bueno, pero también hay que ver las carreras y disfrutar del deporte. Y a veces, y eso es lo que dice alguien, que no le importa la Fórmula 1. Por eso digo que hubo cosas positivas y estará mejor en China el Aston Martin. Pues para acabar la carrera no sé yo, pero seguro que a base de estar en pista mejora su rendimiento. En fin, vamos ya con los titulares. A ver, sé que hay gente a la que le puede molestar porque vivimos en un mundo en el que hay que tener falsa modestia para no quedar mal, hay que ser un plano, todos somos iguales, pero cuando eres el piloto que ha hecho mejores primeras vueltas de la historia posiblemente, pues a veces, y estás en una situación que estás sufriendo, pues a veces hay que decir ciertas cosas, con lo cual yo aplaudo las palabras de Fernando Alonso hablando en DAZN de lo bueno que es, y por cierto, todos los pilotos consideran que son el mejor, todos los que están en Fórmula 1 consideran que son el mejor de la parrilla. Bueno, pues esto es lo que dice el asturiano.
La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
Pues eso, es lo que hay. Y también os digo, es que yo creo que él va en el coche pensando, uy, este lo ha hecho mal aquí, este lo ha hecho... O sea, eso es así. Pero bueno, hay determinada gente que eso no le cae del todo bien. Bueno, pero Fernando está en ese punto de la vida que le da un poco igual. Y también os digo que a veces tienes que sacar un poco de pecho, porque si no, es bueno para la moral. Es decir, Fernando Alonso tiene ahora una situación en la que se ha encontrado un coche que le cuesta hacer vueltas, un coche que tiene un problema de motor serio, muy serio, que Aston Martin se creía que había que estaba acordando, haciendo un acuerdo con un equipo campeón, y el equipo campeón se había disgregado por completo y lo estaban rehaciendo con personal menos capacitado, porque el mejor estaba en Red Bull o alguno de ese personal experto o parte de ese personal experto lo habían mandado a otras funciones. Bueno, pues todo eso, y que además, fijaros la película de los hechos. En noviembre se dan cuenta, cuando van a la factoría de Sakura, Adrian Newey, de que lo que hay allí no era lo que esperaban y que hay un 30% del personal que había antes. Y lo dijo el otro día Newey. Esto es en noviembre. Y curiosamente iba con Andy Cowell y con Lance Stroll. Curiosamente estamos en Qatar y salta la noticia de que Andy Cowell deja el team principal y se va a encargar de otras cosas. ¿Qué se tenía que encargar? De la alerta Honda. Ya había una alerta con Honda. Cuando llego a Qatar... Y alguien me había dicho un mes antes, cuidado, no, los números de Honda son buenos. Alguien me dijo, no te fíes y vigila quién te ha dicho eso. Cuando te dicen eso, sin decirte exactamente que son malos, está claro que había ya un problema en el motor Honda y ellos lo sabían. Había un rumor de que iban tarde, lo sabían, y por eso Andy Cowell se dedica solo a eso y deja de ser team principal. Dicho esto, tenemos declaraciones de Andy Cowell en el mes de abril, en el mes de junio, diciendo que la relación era maravillosa. Lo que se puede echar en cara a Aston Martin es que el invigilando no ha sido bueno. Es decir, se tenían que haber dado cuenta antes de que las cosas, ya que son el único cliente de Honda, que las cosas no eran como querían. Pero ¿qué pasa? Que Mercedes había que pagarlo y Honda es un partner. Es decir, Honda es un patrocinador de Aston Martin que pone dinero. Y eso, el aspecto comercial, también tenía importancia. Y también os digo una cosa. Los clientes de Mercedes están enfadados con Mercedes porque han visto que hay 3-4 décimas que las tiene guardada Mercedes y ellos no tienen acceso y no saben cómo acceder teniendo el mismo motor, porque el reglamento obliga a tener el mismo motor y el mismo software. Sin embargo, Mercedes se ha guardado cosas, les ha dado datos de suspensión y de motor tarde, es decir, de tamaños de las dimensiones de suspensión y de motores se los ha dado tarde. En fin, que yo creo que han vigilado muy mucho destacarse y de que no pase otra vez que McLaren le vuelva a ganar. Y eso, ahí está esa diferencia, 51 segundos con Lando Norris, que es demasiado. Hablaba también Fernando Alonso este próximo fin de semana. Yo creo que a lo mejor le podemos ver a Alonso incluso en Q2 esta vez. Hizo un 17 en parrilla, 21 Carlos sin salir. Y esto es lo que decía sobre las posibilidades en China, que son bastante poco halagüeñas.
No, ninguna. Para China la verdad es que no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es lo que vamos a correr en China. Luego para Japón igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos, ¿no? Para Japón creo que tiene que llegan más baterías y ahí podemos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo, ¿no? Pero en China vamos a tener que tener otro fin de semana con extrema cautela.
Han estado hablando la gente de Honda, ha hablado Watanabe, ha hablado el jefe del proyecto y han dicho que han mejorado el tema de las vibraciones. Bueno, ahí tengo que deciros que parcialmente. El tema de la vibración, el asunto de las vibraciones, que es la gran preocupación, sigue existiendo, el coche vibra mucho, pero había 5 medidas que ensayaron en Sakura y pusieron 2 en el coche. De las 2 que pusieron en el coche, o sea, funcionaron 2 en el coche, quedaban 5 kilos más de peso. Esas 2 funcionaban, pero solo con el depósito lleno, que decía que hacía como de más damper el depósito lleno de las vibraciones, decía Adrian Newey. Pero en condición de calificación vibraba exactamente igual. Aún así, han conseguido dar vueltas y han destacado tanto Aston como Honda que no se rompió el motor, sino que tenían precaución y que cumplieron con un plan un poco establecido de no arriesgar lo más mínimo. Pero dicen que no fue el motor la causa de la avería. Vamos a ver, porque no es fácil arreglar un motor que da esos problemas, porque es un problema de arquitectura y eso se tarda. Esperemos ya ver algo a final de año y a ver si puede haber algo realmente bueno, un cambio importante en el propulsor de 2027. No, aún así, van a tener opciones de ir mejorando, pero tienes que saber muy bien lo que tienes que mejorar porque tienes un límite presupuestario. Pero bueno, y hablamos de Carlos Sainz. La carrera de Sainz tiene una grandísima salida, llega a estar duodécimo en carrera, él llega a pensar en los puntos, pero surge un fallo que es inadmisible, es una falta de control de calidad, el alerón no se cerraba bien, el alerón delantero, con lo cual no tenían carga suficiente en las curvas. Desgastaba mucho neumático, un ritmo tremendo, y esto es lo que dijo Carlos Sainz.
Bueno, hemos hecho la verdad, muy buena salida. Nos hemos puesto, creo que en un momento de la carrera, creo que íbamos el 12, llevamos los puntos ahí cerquita y pensé que en algún momento pues algo íbamos a rascar hoy, pero luego un problema de fiabilidad con el ala delantera que llevamos teniendo desde Bahrein, de la aerodinámica activa básicamente, no recupera bien y me he quedado sin ala delantera y he hecho 30 vueltas poco a paso de tortuga sin carga aerodinámica adelante.
Sainz hablando del coche, porque le hablaban de la posibilidad de puntuar y bueno, ¿era realista?
No, el coche no está ahí, desgraciadamente el coche no está para puntos. Si hubiésemos conseguido puntos hubiese sido pues por los problemas de lo que le ha pasado a Piastri, lo que le han pasado al Audi en la vuelta de formación, a otros coches que hoy pues han tenido problemas. El coche ahora mismo no está para luchar por los puntos, tenemos muchos problemas de fiabilidad, tenemos sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica, así que hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos.
Bueno, y el otro día, el miércoles pasado, hablamos con Marc Márquez en el evento Estrella Galicia y me gustó mucho cuando le preguntan por Pedro Acosta, pues algo que efectivamente alguien diría, jo, es que es un poco chuleta decir eso. Bueno, menos Xavi Lasso se lo perdona, o sea, le parece mal, pero como es de Lleida, a Marc Márquez le perdona todo, pero a mí me parece bien que los pilotos, los deportistas digan cosas, y esto es lo que dice Marc Márquez sobre Pedro Acosta.
¿Tú ves al Marc Márquez de 2013 reflejado en el descaro con el que Pedro intenta destronarte?
El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año.
Ala, zasca a su futuro compañero de equipo en Ducati, y yo lo celebro. Cualquier personaje público que diga cosas que venden y que son llamativas en este mundo de tontería, a mí me parece bien. Lo celebro, Marc Márquez. Y luego hablamos ahí en ese mismo encuentro de Estrella Galicia con Carmelo Ezpeleta. Y esto es lo que dice de la posibilidad de correr en Qatar. Recordemos el mismo día que el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, Gran Premio de Qatar de motos, que tiene muy mala pinta, lo escuchamos.
Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero no puedo decir ahora que vamos a ir. Es muy difícil.
Y en caso de tener que suspenderlo, ¿se optaría más por ir a otro sitio o por aplazar la fecha?
Ir a otro sitio seguro que no.
Pues ahí lo tenéis. Bueno, pues hablaremos de eso, luego efectivamente os pondré lo que hablé con Marc Márquez, un par de preguntitas y también el simpático intercambio de pregunta-respuesta con Carmelo Ezpeleta, que hablé de cosas Que están cambiando muchas cosas en MotoGP, todo se ha dicho, y una de ellas es que se han cargado al mejor circuito posiblemente del Mundial para 2027, que es Phillip Island, que lo sustituyen por el trazado urbano de Adelaida, donde ya se hizo Fórmula 1, por eso creen que va a ser suficientemente seguro con algunos cambios para que haya carreras de MotoGP. En fin, que tenemos un programón. Enseguida hablamos con una de las personas del momento, Dani Juncadella, que va a correr con Max Verstappen las 24 horas de Nürburgring. Además, es piloto de desarrollo de simulador en Aston Martin. En fin, que tiene, y muy amigo de Verstappen, tiene muy buena información. Enseguida, aquí en COPEGP.
De tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Hay gol en Madrid!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Protagonista de lujo en COPEGP, el compañero en las 24 horas de Nürburgring, uno de los tres compañeros de Max Verstappen y buen amigo de esta casa, Dani Juncadella. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, bien. Oye, que sabíamos que iba a acabar pasando, porque claro, habían cambiado ya la fecha de la carrera preparatoria, la del día 21, para que pudiera correr Max, y efectivamente pues ya hemos tenido la confirmación con un vídeo de Red Bull muy espectacular en que se tira un especialista en paracaídas a un sitio extrañísimo, no sé lo que es, una especie de antigua central térmica, y ahí abajo está el coche que vais a llevar, todo pintado de Red Bull. Y bueno, ¿cómo, cuando te lo plantea Max, qué dijiste?
Hombre, pues no hay duda, ¿no? Yo creo que correr una carrera tan emblemática como las 24 horas de Nürburgring y encima con... bueno, con uno que puede llegar a ser uno de los, si no el mejor piloto de la historia, o uno de los mejores, a nivel de talento, de resultados, de todo. Una leyenda del motorsport, ¿no? Pues para mí es un exitazo y también un honor que quiera contar conmigo.
Claro. ¿Has ya comparado tiempos con él?
No hemos rodado juntos aún. Pero,
vale. Ese es el morbo, qué tiempos... hace cada uno,
sí,
claro.
Hizo un test en Estoril, que fue el primer test que hizo con un Mercedes. Y bueno, estaba mi compañero Jules Gounon, que lleva 7-8 años ahora seguidos corriendo con el Mercedes. Y nada, el primer día estaba a media décima de Jules. O sea que ya te lo dice casi todo, ¿no? Es muy sorprendente la capacidad de adaptabilidad y el talento. Es un auténtico fuera de serie. Yo estoy seguro que muy pocos otros pilotos de Fórmula 1 son capaces de el primer día estar ahí, porque no deja de ser un tipo de conducción diferente, un coche un poco más nicho, que no se parece en nada a un Fórmula 1. Pero bueno, estamos hablando de, como decía, uno de los mejores.
Yo conozco uno que también se le daría bien adaptarse, ¿eh? Que ya lo hemos visto en otras categorías.
Seguro, ese es otro coco que se adapta al carromato que le pongas.
Eso es así, que es Fernando Alonso, claro. Bueno, pues tenemos eso, te pillo en un test con Genesis, que vas a correr en Le Mans en Hipercar con opciones de ganar. Bueno, ya sé que me vas a decir que no, porque es el primer año y eso, pero bueno... Bueno, no hay muchas opciones de ganar, pero también es cierto que...
Si hay opciones de ganar, es que, bueno, tiene que pasar muchas cosas.
Sí, ¿no? Claro, es que soy recién llegados, ¿no? Todavía no nos hemos visto en acción con el Génesis. O sea, que no sabemos...
Tampoco hemos puesto el coche en pista comparándonos con otros.
Claro.
Con lo cual siempre es difícil saber dónde estás, ¿sabes?
¿Se disfruta mucho en un coche del WEC como esos? ¿O no?
Sí, yo creo que sí. A nivel de conducción es un coche que es divertido. Tiene un cierto parecido a los monoplazas, a los prototipos tipo el DTM, a coches un poco que son más mi escuela, ¿sabes? Entonces, a mí es un coche que realmente me divierte conducir.
Claro, claro. Bueno, por cierto, ¿qué te dice Max de la nueva Fórmula 1?
Pues lo que habéis leído todos. Es que al final lo bueno es que es un tío que es muy honesto, muy de puertas afuera y... no tiene miedo a decir lo que piensa, también está en una posición pues muy buena para decir eso, ¿no? Para no tiene nada que demostrar, nada que esconder, no le gusta ser políticamente correcto, entonces bueno, poco lo que habéis leído todos es lo mismo que opina él, quizás en privado lo dice de una forma un poco más agresiva todavía, pero bueno, el descontento es claro.
Claro, ¿qué es lo que más le... O sea, es la dependencia eléctrica, ¿no? Lo que le molesta más como piloto, ¿no?
Sí, un poco el tener poco control sobre lo que está pasando, que sea como un poco antinatural la conducción, que dependas tanto de un sistema un poco ajeno a tus habilidades como piloto, ¿no? Entonces, bueno, que la Fórmula 1 es un campeonato de constructores y de ingenieros, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hace muchos años que ha ido cambiando en una dirección que es un poco artificial, pues bueno, cuando había DRS, cuando había el extra de potencia para adelantar, pues bueno, son sistemas artificiales que yo creo que han empeorado la competición y han hecho que todo sea un poco más antinatural, pero es que ahora estamos llegando a unos límites un poco extremos, yo opino.
Sí, claro, porque el otro día es verdad. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día yo he debatido mucho del tema, porque yo soy de la idea que hay una serie de gente que son las viuditas de la F1. Es decir, gente que siempre está infeliz con la F1 y nunca deja de ver la Fórmula 1. Que son muy aficionados, que van a ir al circuito, pase lo que pase. Y claro, yo por un lado, o sea, para mí, el sábado no puede ser. No entra en cabeza que hagas levantes en una calificación, hagas lift and coast, que el coche haga un super clipping y vaya perdiendo velocidad, con lo cual a 9-10, que era lo más bonito en Melbourne, se la han cargado. No quiero pensar otras curvas que van a ser fulminadas. Las S de Suzuka las van a emplear en recargar y va a ser un drama también. Van a bajar marcha en rectas muy largas. O sea, yo, para mí eso está muy mal.
Sí, sí.
No sé tú cómo ves. O sea, porque luego pero lo que te quiero decir, pero luego la carrera al gran público le ha gustado y la carrera es verdad.
Bueno,
dime, explícame tu opinión y yo me dije, ¿sabes?
O sea, estoy totalmente de acuerdo en lo de la quali y la carrera, bueno, yo también disfruté las primeras 9-10 vueltas.
Claro.
Dije, ostras, tú, mira estos dos que se están pasando, se han pasado 10 veces, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, dices, oye, tú, esto es divertido, tal, pero luego te pones a analizar un poco en profundidad y, claro, es un poco un poco un estilo de dar emoción, dar acción, dar adelantamientos de una forma un poco, no sé, yo creo que cuando lo analizas en profundidad, pues te quedas un poco sorprendido y que al final incluso los mismos pilotos, pues hay cosas que les sorprenden porque ves a Leclerc defendiéndose, que de repente se mueve antes de la frenada, pero le empieza a hacer clipping el motor y entonces Russell casi se lo come y empieza a quejarse en la radio que bueno, se ha movido, lo hablamos en el briefing esto, claro, porque en el briefing, claro, ahora va a haber una nueva regla seguro a la hora de adelantarse, que antes era lo de que no está permitido moverte en frenada porque puedes crear un accidente, ahora que no está permitido moverte cuando un coche hace clipping, pero claro, ¿cuándo sabes que va a hacer clipping? Realmente tampoco lo sabes, porque que vas a estar mirando el volante a ver cuánto te queda de carga para que empiece el clipping mientras estás defendiéndote, es que claro, estamos llegando a unos límites, a unos extremos de sobrecontrol, de estilos de conducción tan extraños, que yo creo que en eso no estoy de acuerdo.
Claro, Sí, además lo que pasó un poco, que lo decía Carlos, que lo le pasó a un Colapinto, que ahora cuando vas detrás sin alas, que van sin alas, es decir, el modo straight, el ala delantera está para abajo y la trasera también levantada, en cuanto el delante se mueve un poquito, y Colapinto se le movió un par de veces, yo creo, con la intención de defender, pierde en carga a lo bestia y el coche se hace muy inconducible. Yo creo que hay que explicarle a la gente que el piloto sigue estando, porque luego tienes que coger estuvo a punto Russell, por ejemplo, de en la 1 irse a por uvas, hizo un plano, porque claro, tú cuando vas con todos los megajulios pierdes un poco la referencia de frenada y estuvo a punto de salirse de pista. Quiero decir que hay que seguir pilotando, ¿no? Yo creo que eso también hay que explicar, porque estoy leyendo que ahora son autómatas, que es solo la carga de potencia. No es así. Quiero decir, tienes que colocar el coche, hemos visto tocarse a Checo con Lindblad. Es decir, que hay cosas que hacer. Lo que pasa es que se pierde un poco el pisotón al freno, entrar los dos desbocados en la frenada, claro, se pierde. Y eso, se puede ver algo, como lo de Russell, se puede ver lo de Checo, se puede ver, pero cuando ya se ha iniciado el adelantamiento y el otro intenta defenderse, si estamos todos de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿cómo se arregla? Y yo, a ver qué te parece mi idea, meterle un 10% más de potencia al motor de combustión y entonces ya no hay super clipping, puedes tirar, aunque pierdas un poquito de potencia bruta.
Ya, pero ¿eso es una solución a corto plazo o a largo plazo?
No, a ver, ellos están mirando ahora una solución desde la carrera, desde después de Suzuka. Es decir, perdón, desde después de China. Se quieren ya implantar, después de la próxima carrera, una solución. Ya hay varias en la mesa. Uno, meter más combustión. O dos, meter menos descarga eléctrica. En vez de 350 kilovatios, 250 kilovatios. Para que no haya ese super creeping.
Y si hay que meter más combustión y hay que gastar más combustible y reducir las carreras en un 10% de distancia, pues yo también estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, no sé, yo lo que creo es que hace falta soluciones a corto plazo para... porque al final no ayuda. Para la Fórmula 1 no es positivo que haya comentarios negativos, pero no de los fans solamente, yo te digo ya, todavía más si es de los pilotos. Yo creo que están todos prácticamente de acuerdo, menos Russell. Entonces, claro.
Sí, pero Russell a veces no sabe si habla Russell o habla Toto.
El político también de la Fórmula 1, sí, claro.
Bueno.
Entonces, ese es el problema. Que yo creo que hace falta una solución a corto plazo para que se vea al menos una tendencia en una dirección. Que vuelvas a tener un poco contento a la gente que realmente se dedica a dar el espectáculo. Porque sí, los aficionados pueden divertirse con esta nueva reglamentación, nuevos aficionados que no han visto la Fórmula 1 antiguamente les puede gustar, pero o sea, no, yo creo que no es bueno a largo plazo para la Fórmula 1 tener descontento a la gente que da el espectáculo, que son los pilotos. Porque esto es como si tú eres un aficionado a la lucha libre y te encanta ver cómo se pegan dos, pero de repente te cambian las reglas y te dicen que os vais a pegar hasta mataros. Sí, pedazo espectáculo para la gente que mira, pero el que se está peleando no creo que esté muy contento de luchar hasta matarse. Entonces, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Tienes que tener también a la gente que da el espectáculo, a la gente que se dedica a competir, que al final han llegado ahí con un camino, una pasión por algo que es llevar estos coches al límite, que es lo que han tenido pues los últimos años y antiguamente, ¿sabes? Son piezas de competición de absoluto límite, pues que al menos puedan disfrutar.
Claro, claro. También te digo que me molesta que haya periodistas que se dedican a otras competiciones de motor donde se está levantando el pie del acelerador todo el día y se está haciendo gestiones parecidas y solo se indignan con Fórmula 1. Eso me molesta un poquito, ¿eh? También tengo que decir que esto lo hemos visto en otras competiciones y todos callados. Lo que haga la Fórmula 1 tiene esa dimensión y todo el mundo habla de ella y se entiende también, ¿eh? Pero bueno, a ver, sin ir más lejos, en resistencia hay un balance of performance que marca todo y molesta mucho, o sea,
sí,
mucho.
Sí, que la competición perfecta no exista a día de hoy y si existiera, no, es que no va a existir, o sea, siempre va a haber cosas, pero Pero yo tengo la sensación que en la Fórmula 1 pues hemos pasado de un extremo al otro, ¿sabes? De algo que realmente, al final estamos hablando de Fórmula 1 y es pura competición y ha de ser el máximo de rendimiento. O sea, no puedes pretender ser un campeonato de máximo rendimiento y al mismo tiempo ser de los más sostenibles. O sea, que estamos intentando ahorrar aquí, solucionar el ecosistema con carreras de Fórmula 1 más verdes. O sea, no sé cuánto consume un Airbus A380 en cada viaje que hace de Doha a Australia. O sea, quiero decir,
es absurdo.
Los pilotos gastan, o sea, destrozan más el medio ambiente en el vuelo hasta Melbourne o en la carrera en sí. Es que claro,
sí,
pones en perspectiva.
Sí. No, hombre, a ver, lo ideal es que después de esta... Lo que pasa es eso, que también tenemos que intentar efectivamente mejorarlo y también nos guste más o menos pensar que estos son 3 años más. O sea, quiero decir, es que esto se ha invertido tanto dinero. Para mí lo ideal que hubiera sido, pues cambiar a estos coches un poco más ligeros y un poco con menos y menos, con menos porpoising, sin el efecto ala, este tipo de coches, sin haber cambiado los motores. Yo es lo que hubiera hecho, pero bueno, han querido ellos, querían que entrara Audi y Honda, pues a ver, pues ya está. Bueno, y en tu otra vertiente te tengo que preguntar por Aston Martin. Tú has estado en el simulador. ¿Se veía
sí,
esto
pero,
o no?
O sea, sí. Mira, la última vez que estuve en el simulador fue el 9 de diciembre, entonces llevo mucho tiempo sin ir porque no he podido ir, porque realmente pues mi temporada 2026 está muy marcada por mis compromisos en Hipercar y en GTS, entonces no tengo días suficientes y creo que ya tienen pilotos en el simulador para intentar pues solucionar lo que tengan que solucionar, pero yo, o sea, el año pasado en mi experiencia en el simulador con la preparación de 2026, estos problemas yo no los vi venir, al menos los días que estuve allí no los vi venir, porque yo creo que es bueno, se esperaba una cierta potencia del motor Honda que no se ha conseguido. Entonces, bueno, pues una vez tienes un problema de que no puedes dar la potencia que esperas, pues todo lo demás pasa a ser un problema, ¿sabes? Porque si tú esperas dar no sé cuántos caballos y resulta que has estado intentando desarrollar cosas en el simulador o probar cosas, ya no desarrollar, pero probar con cierta potencia y luego resulta que no das los caballos que tienen que dar, pues ¡buah! Todo se la tortilla se da la vuelta por completo.
Claro, sí. Es tremendo, ¿eh? Porque por lo que tú ves, claro, es que la gente lo entienda, que también tienes que acabar explicando eso a todo el mundo. Si no corre el motor, da igual que Newey ha hecho una chasis. Ya está, o sea, no hay
sí, da totalmente igual, queda totalmente igual, o sea, olvidarse del chasis, o sea, bueno, puede haber cosas a mejorar, cosas mejores o peores, pero olvidémonos de, o sea, si hay un problema fundamental, pues ahí es el primer sitio al que hay que ir y hay que solucionar.
Claro. ¿Tú sí que confías que tenga, que ese sea un coche que cuando no se rompa sea relativamente, a ver, la potencia está
sí,
claro
porque...
que... Sí, dime. Escucho, te escucho.
No, porque al final, oye, esta reglamentación tiene algo que es que las mejoras durante el año pueden ser exponenciales porque, bueno, ya se ha visto lo complicado que es todo. Entonces, si solucionas problemas de base, ahora no sé, yo no sé qué tiempos tienen ni cuál es el o sea, dónde está el techo, ¿sabes? A nivel de mejora, porque no... No me creo que llegues a la primera carrera y digas, bueno, estamos aquí en el foso absoluto, pero sabemos que podemos llegar mucho más allá en el próximo mes y medio. Hombre, no lo sé. Si realmente es así, pues ojalá, ¿sabes? Pero no tengo ni idea. O sea, aquí estoy hablando un poco desde el punto de vista del aficionado y con mis conocimientos del mundo del motor, pero ojalá sea así, ¿sabes? O sea, me imagino que la capacidad de mejora debe ser muy superior en un motor como el Honda comparado con el Mercedes, que han llegado y realmente han demostrado que están por encima de todos.
No, hombre, está claro. Además hay una cosa, y pero claro, vosotros, tú estabas allí en la fábrica. No se comentaba, cuidado que en el Honda y allá y no se hablaba.
Bueno, yo es que claro, yo tampoco estoy tan involucrado en eso. O sea, al final yo voy al simulador e intento pues pues probar lo que se quiere probar de cara al año que viene, pero yo no estaba en ninguna conversación del motor.
Ya. A ver, no sé.
O sea,
ahora,
ya, si sí. Fernando y Lance esperaban esto, eso ya no lo sé.
Hombre, yo creo que nadie esperaba 3 segundos de la cabeza y cascar baterías como rosquillas. Y luego el tema de las vibraciones, que tú lo has visto cómo vibra. ¿Eso cómo
yo
afecta
me he fijado
a un piloto?
Y tampoco sé verlo. O sea,
ah, ¿no? Sí,
o sea,
hombre,
yo no,
bueno,
tampoco me he fijado muchísimo, pero, pero bueno, es que si te lo dice el piloto es clarísimo. O sea, si tienes un problema con eso, que se te duermen las manos por la vibración. O sea, a mí me ha pasado en algún coche que digas, ostras, con la vibración te acaba desgastando. Me ha pasado con el Corvette en las 24 horas de Le Mans, que haces 8 horas en total y acabas y tienes las manos como medio dormidas. Es horrible la sensación. Es que es cuando estás conduciendo con la adrenalina, pues casi no te enteras. Pero claro, a la que baja la adrenalina, has hecho un run de 20 vueltas, paras en boxes, dices, macho, ¿qué es esto? ¿Sabes? Seguro que la situación debe ser parecida, que es insoportable.
Claro. A ver, ya sé que no sabemos plazos. Se abre una evolución NADUO de prestaciones. Puedes tener una evolución en la carrera 7. Ellos dicen que en Japón lo van a tener mejorado el tema de las vibraciones. Puede llegar a ser, yo no digo arriba, pero grupo medio, quinto coche de chasis, como dice Niway, ¿puede llegar a ser un coche para puntuar durante la temporada el Aston?
No sé, Carlos, es que yo ya, la verdad imagino, es que no. Me encantaría poder ya. Tener la
no, bueno,
mágica,
más que nada la pregunta es que... porque cambiar un motor que vibra fácil no es. Al menos yo lo que he vivido
no,
con los, McLaren
no,
hace
es que
años.
No, claro, no sé, tampoco te sé decir, pero yo entiendo que, no sé, el tema de las vibraciones obviamente pues debe ser preocupante porque, además, piensa que es un tema que obviamente se acentúa por el hecho de que no estés rindiendo al máximo nivel, porque yo creo que ya lo ha dicho Fernando alguna vez, si el coche entero vibra pero estás luchando por ganar carreras, te salen fuerzas de todos lados y te salen muchas menos quejas. Pero claro, si encima no estás pudiendo acabar carreras, eres de los últimos coches, pues es frustrante, ¿sabes? Entonces, cuando estás en una situación tan mala, todavía no digo que se exagere esos problemas, pero todavía haces más hincapié sobre el problema de que es que encima no voy cómodo conduciendo.
Claro, claro. Sí. Bueno, pues la cosa está como está. Ha empezado muy torcida, pero bueno, vamos a ver si se endereza poco a poco. Vamos a tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia, que son problemas estructurales.
Paciencia un rato hay que tenerse.
Muy bien. Oye, pues Dani, mucha suerte este fin de semana en Nürburgring. Mucha suerte con ese hipercar de Genesis. Bueno, es que estás una vez más estás en 100 guerras, así que...
Estamos en todo.
En el INSA, ¿no? ¿También otra vez?
No, IMSA este
año. Ah, lo has dejado, es verdad, este año no, sí.
Bueno, me daba para todo.
Te ahorras viajes a Estados Unidos, que aquí quieras que no, es un lío también.
Perfecto.
Bueno. Sí. Oye, pues nada, mucha suerte este fin de Nürburgring y ya vamos hablando ahí con ese duelo de genios, Dani Juncadilla contra Max Verstappen, ¿eh? Así que el mejor de GTs Entiendo. Contra el mejor de Fórmula 1. Ahí estamos.
Venga.
Bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Vamos ahora con las motos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Clap your hands now. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit.
liquid spirit. Clap your hands now. Dip down and take a drink and feel your water change. Dip down and take a drink and feel your water change.
Bueno, pues hablamos de motos y, como siempre, hablamos con la persona que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Cuándo tenemos la siguiente de motos?
La semana que viene.
¿Este fin de que viene o el siguiente?
No, el siguiente, sí, de la semana que viene.
Vale. Muy bien. No, sí que sí, siempre tenemos el lío de la semana que viene, el domingo que viene.
Bueno, el fin de semana que viene, Brasil, que se estrena en el calendario. O bueno, se está en el calendario, regresa al calendario, pero en el circuito nuevo en Goiânia, el circuito Ayrton Senna. Y bueno, pues como suele ocurrir con todos los circuitos nuevos, pues con la incertidumbre de ver qué tal es el trazado, en qué condiciones está y a ver quién se adapta mejor a él.
Bueno, pues a ver qué pasa. O sea, que no estás viajando, eso es bueno. No te voy a preguntar. Bueno, la vuelta fue muy simpática, tu vuelta de Tailandia, ¿no? De Buriram. O sea, fue muy buena, ¿eh?
Sí.
Cuéntame un poco, hombre. Vamos, voy a ser Paco González. No me importa un carajo lo que ha pasado en la pista, pero cuéntame cómo es tu vida, a ver.
Bueno, fue un poco estresante porque, claro, todo el cirio en Irán estalló en el sábado de carreras y, claro, en ese momento pues no teníamos mucha... No tienes toda la información ni sabes muy bien exactamente qué va a pasar, pero ya intuíamos que podía, pues que se iba a cerrar el espacio aéreo. Yo volvía por Qatar. Y nada, pues ya desde la tarde, la verdad es que me puse a buscar billetes y volaron porque es una cosa de locos. O sea, y estuve, cómo subían los precios, te digo que había billetes de turista por 9.000 euros. Y a la 1 de la mañana del sábado, que todavía estaba con el ordenador intentando buscar una alternativa, pues encontré un vuelo vía Guangzhou, vía China, con una escala de 11 horas y media y para volver, pues más o menos, tenía que haber llegado el martes a las 8 y media de la mañana, creo, llegué el martes, pero por la noche. Y bueno, pues nada, pagando, claro.
No, claro, o sea, tú ibas de Buriram a Bangkok, que es un enlace pequeñito, ¿no? O sea, ¿ya lo tenías?
Bueno, yo iba en coche.
Ah, ibas en coche. Vale.
Sí, ibas en coche, pero lo tenía, pues lo cojo ahora sí, pues por si acaso, para evitar pues problemas con los vuelos internos y demás. Digo, bueno, es una paliza, pero te garantizas llegar al aeropuerto, teniendo en cuenta también cómo es el conducir en Tailandia. Mm. Y luego, pues nada, ya en el aeropuerto de Bangkok, pues ya voy a confirmar la cancelación del vuelo.
Sí.
Y cogí ese vuelo a China, y en China, pues luego ya camino a casa. Pero bueno, yo fui uno, sacaron a Dorna, bueno, ahora ya no se llama Dorna, ahora se llama MotoGP... MotoGP, yo creo que es básicamente el resumen. Y fletó algún charter a pilotos que lo sacaron consiguieron hacer un Bangkok-Madrid directo, que sacaron a muchos de los pilotos de MotoGP por allí. También los italianos montaron alguno.
Y se tú, salvaron tú todos. No pudiste, ¿no? En la lista de Slinder.
No, porque ahí iban pilotos de MotoGP, acompañantes, directivos de la empresa y luego los trabajadores del Mundial. Y luego pues se salvaron, digamos, todos los que tenían los enlaces vía Estambul, que es un hub de esos gordos, y los que tenían vuelos a Europa directos, que se puede volar desde Tailandia a Ámsterdam, creo que es, a París, también yo diría que a Frankfurt, y el resto pues nos tuvimos que buscar la vida. Algunos se quedaron, bueno, o sea, ha habido gente que todavía estaba mandando mensajes de acabo de llegar a casa, y ya hubo alguno pues que hizo vueltas loquísimas y todo un poco pues relacionado con encontrar algo que te llevase a casa pero que no te arruinase, porque realmente era bastante complicado, así que bueno, con menos dinero pero llegué a casa.
Y yo no pude ir a Australia, ¿ves? Las cosas de tan simpáticas.
Ya lo hablamos, pero claro, esto iba por el mismo camino, o se hacía rápido y se encontraba una alternativa, que las hay, siempre las hay, porque solo hay que mirar los mapas de lo que sobrevuela ahora mismo la zona y se ve un vacío en, sobre todo, Emiratos, que es el Emirates, que es una de las que vuela, Qatar.
Sí,
por mí, con nosotros. Y luego la otra creo que es
Etihad de Abu Dhabi, sí, igual.
Es la tercera, ¿no? Dubái, Abu Dhabi y Doha, y bueno, pues quitado eso de encima, pues encontré la alternativa.
Mira, estuvimos, como yo soy tu segundo, pues no podías ir a al evento Estrella Galicia, pues estuvimos en ese evento de los tres campeones con Estrella Galicia 00, que fueron campeones de patrocinados por ellos, Moreira, bueno, lo diré, el sevillano,
Rueda
y Mar Márquez, y José Antonio Rueda, que es majísimo, y Mar Márquez. Y entonces, bueno, pues estuve con ellos. Me llamó la atención, bueno, habla mucho Marc y su gente, que hablé también con la gente que está con Marc, habla mucho de que la Aprilia ya era un pepino al final del año pasado, pero que esto se trata de mejorar en la pista más que mejorar en lo físico. Eso decía mucho Marc. Pero bueno, yo le tenía que preguntar, claro, le preguntaron porque le han nominado a Laureus al mejor deportista. Yo, que soy bastante alérgico a varias cosas en la vida. Una, los días internacionales de... me producen en general, incluido el de la radio. Quiero decir, me molesta. No, lo veo innecesario. Y luego, la otra cosa, pues, bueno, los premios. ¿Los premios por qué? Porque, para que la gente lo sepa, yo sabía que le iban a dar un premio a Michael Schumacher, premio Príncipe de Asturias, hace años, pero la condición era que Michael Schumacher fuera. Y entonces me pidieron el favor, oye, contacta con Michael Schumacher a ver si puede ir a recibir el premio. Michael Schumacher no podía recibir el premio Príncipe de Asturias de aquel año fue para otra persona. Esos son los premios. Entonces, esta vez, Marc Márquez, los Laureus se dan de Madrid, Marc Márquez, candidato español, y Carlos Alcaraz, candidato español. Me juego un brazo a que uno de los dos va a ganar el premio a mejor deportista del año pasado. Por lo que sea.
Bueno, a ver, viendo la competencia y siendo justos con todos los méritos de los premiados, creo que de los nominados, creo que estaba Dembélé.
Sí.
Que yo creo que como el fútbol tiene ya su vía de premios.
Nada. Balón de oro, venga, circule.
Sí. Sinner, que si perdió contra Alcaraz, pues teóricamente no debería ser premiado porque es el número uno.
Y pecador porque tuvo dopaje, positivo.
Duplantis, porque me parece que es una bestia en lo suyo, pero tiene igual menos recorrido el salto de pértiga.
Y luego, te digo, pues, una cosa, si salta el Palacio de Cibeles, cuidado, sería un punto.
Bueno, a ver, el tío lo va a hacer. Es una bestia, ¿eh? Ya sí. Digo yo que yo me acuerdo cuando yo era un chaval que fui a ver a Sergei Bubka en Sevilla, y la verdad es que era un auténtico espectáculo ver lo que hacía y la expectación que levantaba. Además, este iba por todas las pruebas de atletismo que había, iba saltando de centímetro a centímetro y cada centímetro era un melón al bolsillo. O sea que sabía bien cómo administrar sus capacidades.
La nómina es muy buena, Duplantis también está muy bien.
Y luego ya, pues lo que dices tú, quedan Pogacar, que a mí me parece brutal. Me parece fuera de serie. Y luego, pues, Marc Márquez y Alcaraz. Yo no voy intentando ser objetivo, que soy muy poco. Creo que por el hecho de cómo es el regreso tras la lesión y lo que ha supuesto, creo que debería ser Marc. Pero veremos a ver qué es lo que termina siendo, con todo el respeto a Alcaraz, que es un genio. Pero creo que por momentos de carrera y por cómo ha sido el regreso de Marc, creo que él merecería llevarse ese galardón, pero bueno, veremos luego qué es lo que pasa.
Por historia, sobre todo, de la historia que ha sufrido. Bueno, pues
entonces, tiene una historia increíble.
Pues al hilo de eso, y que además lo preguntó nuestro compañero de motociclismo, pues me tocó mi turno, y esto es lo que hablamos con Marc Márquez. ¿Qué te parecería ganar el Princesa Asturias de los deportes? Te digo porque yo llevo meses promocionando tu candidatura, que no servirá de mucho, pero bueno.
Sí, bueno, Princesa de Asturias a nivel nacional en España es también de los premios que más puedes aspirar, ¿no? No hay un premio mejor para un deportista, pero sería un orgullo, sí. Se puede conseguir también, pero ya te digo que espero tener más años para conseguirlo también.
Y luego la segunda pregunta es, ¿cuándo crees que puedes pilotar ya sin molestias, como vimos el pasado fin de semana, que aún así fuiste la mejor Ducati, pero tenías algunas curvas donde sufrías del hombro?
El pilotar sin molestias, veremos, espero ya que en Brasil pueda. Siempre soy optimista, pero como he dicho antes, primero tengo que encontrar mi 100%, el nuevo 100%. No significa que sea el de la temporada pasada.
Pues eso, pues a ver, claro, ¿cuál es el 100% de Marc Márquez? Es que cada día que tenga una lesión fuerte, le va a costar más. Eso es, la gente lo tiene que saber y tiene un mérito increíble. Pero bueno.
Sí, porque es que además lo que consiguió el año pasado lo consiguió con una limitación física que ya arrastra desde el año 2020 y que se le fue empeorando. Y bueno, pues él sabe que lo que es pilotar con ese problema físico. El arranque este año, evidentemente, está marcado también pues por no estar a ese 100%. Y luego a mí me genera mucho interés esa reflexión que hace él siempre, que es no saber cuál es el nuevo 100% de Marc Márquez. Bueno, lo iremos viendo a lo largo del año. También creo que te lo he dicho alguna vez, él, y también le acompaña la moto, evidentemente, no creo que necesite el 100% antiguo para ser el mejor, pero hay que entender cuál es el 100% actual. Y es cierto lo que dices tú, se notaba en Tailandia, pues que él no estaba pilotando al 100% Marc Márquez, y aún así, pues peleó hasta el final por el sprint, que fue una cuestión de dirección de carrera, y luego en la carrera, pues muy probablemente podría haber terminado tercero y estaríamos hablando de otra cosa, porque seguramente pues sería segundo o tercero del mundial con dos podios y un muy buen resultado para arrancar la temporada.
Todavía nos han aclarado que fue primero el huevo o la gallina, la rueda revienta o la llanta revienta, no, todavía no lo sabemos.
Él tampoco lo sabe, he visto repeticiones, pero es muy complicado saber. Es verdad lo que dice él, que es un piano, que los pianos evidentemente están puestos para que cuando vas de dentro de la pista afuera, pues no pase eso. Pero bueno, es verdad que luego bueno, alguna teoría acerca de las altas temperaturas, cómo podían afectar también, algún problema que tuvo en el sprint Jorge Martín también con la llanta que hizo que estuviese bajo investigación por tema de presiones y al final no terminó en nada. Pero bueno, pues no sé si nos aclararán algo la semana que viene o va a quedar eso pues como uno de los misterios del inicio del año.
Bueno, y luego está lo de Carmelo Ezpeleta. Carmelo Ezpeleta, lo hemos escuchado antes en los titulares, dice que ve muy difícil que se pueda correr en Qatar, que es el 12 de abril. 12 de abril, por cierto, es Qatar, si no se corre en Qatar, no se va a correr en Bahrein Fórmula 1, porque es el mismo 12 de abril. Y ya que estaba con él, pues le quise preguntar un poco de todo. Vamos a escucharlo, Borja, a ver qué te parece. Tú que eres muy espeletista, le conoces hace muchísimos años. Dime si puede ser amigo mío o la cosa está chunga. Bueno, vamos a escucharlo.
¿Es bueno para MotoGP que se den sanciones estilo Fórmula 1 como la de Sprint del otro día?
Yo no comento nada de lo que hacen los árbitros. Es mi obligación y no lo hacerlo. A final de año, depende de cómo han trabajado, pues hablamos con la federación, que es nuestro partner, y le decimos lo que nos parece. Pero ahora decido...
Bueno, pero nos quedó muy bonito al final de la carrera, ¿no?
Eso es lo que te parece a ti. Yo no es que ni sea bonito ni no bonito. Los árbitros, pregúntale al del fútbol si le parece bien que no le pitaran el penalti el otro día al Barcelona.
¿Qué va a suponer para MotoGP hacer una carrera urbana? ¿Cómo vamos a vivir el año que viene?
Es una carrera segura, no urbana.
Ah, sí.
Nosotros vamos a un sitio que creemos que tiene todas las posibilidades de ser un circuito fantástico en el medio de una ciudad, pero con todas las características de seguridad.
Y con el aspecto positivo de estar en medio de una ciudad, ¿no?
Sí, claro, es mejor para que venga la gente. No volveremos a... Espero a tener los líos del viento, de la lluvia. Sí, ahora mismo es muy fácil decir que era un trazado muy bonito, que es verdad. Pero la seguridad es antes que cualquier otra cosa. Yo quiero recordar que Suzuka, que es un trazado precioso, como no es seguro, no hemos podido seguir yendo. La seguridad es lo primero.
Bueno, pues ahí lo tenemos. No sé si ya me habrá desheredado ya para siempre o normal.
No toma la matrícula. Carmelo es contundente cuando responde. Le gusta emplear ese tono y bueno, pues te lo empleo contigo.
Sí, sí, sí. A ver, había que arrimarse. Se han cargado un clásico de las motos.
Está claro. No, bueno, o sea, a ver, yo... En realidad hay una cosa relacionada con el tema de Australia, que estoy de acuerdo con él, es que hemos estado con la cantinela de la seguridad, no de las condiciones en Phillip Island, porque es verdad que el promotor, que es el mismo que de la Fórmula 1, no quiere celebrar la carrera en otra época del año, por ejemplo, ahora, que es un momento en el que el tiempo es mucho mejor en Phillip Island, y llevamos muchos años, lo que pasa es que luego nos olvidamos. A mí, yo siempre lo digo, probablemente sea el circuito que más me gusta en general, de trazado y ubicación, probablemente Phillip Island y Mugello, y luego es un gran premio muy especial. Es que llevamos muchos años y hay que tirar para atrás. Recuerdo una carrera, creo que fue en el año 2013, me parece, que fue la carrera aquella en la que Marc Márquez se equivocó con el número de vueltas y tuvo que irse de la carrera porque no había contado, porque los neumáticos no aguantaban. Hemos visto con frío, hemos visto cancelaciones de prueba el domingo y trasladar la carrera al sábado.
Sí, es verdad, ha habido líos. Sí.
Claro, ha habido siempre, y siempre estamos ahí, estamos con la misma historia. Mucho viento y eran problemas que no se podían resolver y los pilotos han quejado mucho. Claro, ahora está bien quejarse sobre lo bonito que es Phillip Island, pero es cierto que en esas condiciones era un poco quebradero de cabeza cada temporada y bueno, pues han decidido que Adelaida podía ser un buen sitio y yo estoy con él. No van a hacer una carrera en un sitio en el que sea una carrera peligrosa. Son australianos, sabrán hacerlo bien y tanto la federación como la gente que organiza el mundial saben que hacer que las carreras sean en sitios seguros y si no es que se lía y no van a querer que se haga eso porque ya cuando estuvimos en la India hubo algún amago de, no de boicot, pero sí de plante de los pilotos en algún momento porque no lo veían del todo seguro el circuito de Butt y luego al final se resolvió. O sea que yo creo que hay que darle el margen y luego si el año que viene cuando vayamos, pues aquellos un desastre, pues ya daremos los guantazos oportunos, pero yo creo que hacerlo por adelantado me parece un poco absurdo. Y lo que te digo, Australia es un gran país que tiene muchas capacidades para organizar esto bien y la pena de no ir a Phillip Island yo creo que es más por no poder moverla en el calendario.
A ver, de todas maneras, que admiro a Carmelo Pereda muchísimo, ¿eh? Pero vas al circuito urbano de Adelaida, es urbano. Dice, no, es seguro, no, es urbano. Está en un parque en Adelaida. De hecho, lo que intentaron primero es ir a Melbourne, pero Albert Park no ha querido. Entonces, la primera idea era haberlo hecho en Albert Park, que es el escenario tradicional de Fórmula 1, y entonces lo siguiente fue Adelaida, que es verdad que necesita unas reformas porque está muy vetusto. Toda la zona del circuito antiguo de Fórmula 1 es donde se va a hacer ahora, y hay que reformar cosas, pero están dispuestos a hacerlo, pues para adelante, no pasa nada.
Yo lo que digo, tiene que ser seguro, o sea, más le vale que sea seguro. Si no es seguro, se meterán en un lío. No creo que nadie se quiera meter en un lío, que pasemos de si hace frío, viento, llueve, y si se puede correr o no en Phillip Island, a pasar a que no se pueda correr en Adelaida, porque el circuito, el trazado no es seguro. Entonces, bueno, yo no lo conozco, ¿eh? O sea, no he visto cuál es la ubicación. También cuando se organizó por primera vez el Gran Premio en Indonesia, el nombre del circuito era un circuito, el de Mandalika era un circuito street circuit, era un circuito urbano.
Sí.
Lo que no tiene nada de urbano.
No tiene nada de urbano, sí.
Circuito que iban a urbanizar después.
Sí, sí, eso es como el de Corea. El de Corea era lo mismo. Aquí va a haber torres, y nunca hubo torres, solo había...
Ahora, lo que es innegable es que puede ser que vaya vinculado también a la nueva propiedad de la competición y a los gustos de los americanos de Liberty con el tipo de carrera, pues puede ser, pero bueno, tienen que hilar muy fino para no equivocarse con esto.
Sí, y por cierto, también confirmó que Madrid no tiene las condiciones de seguridad. Evidentemente no se puede meter en un peralte de 24% unas MotoGP, entonces a otra cosa, mariposa. Madrid sí que es verdad que es un destino que gustaba mucho a Liberty, pero evidentemente con el trazado que tiene, pues no es seguro para hacerlo con...
Bueno, yo también te digo, esto ya ampliando miras, para no ser, yo vivo aquí en Madrid, pero para no ser ombliguistas, tenemos cuatro grandes premios ahora mismo, que alguno caerá, no creo que necesitemos más grandes premios en España. Valencia, Jerez, Alcañiz y Barcelona los organizan muy bien y son sitios fantásticos y que así sigan por lo menos el máximo de tiempo todos, aunque sea alternando, pero no creo que necesitemos justo en España un gran premio más.
Bueno,
para mí
pues
sería muy cómodo, ¿eh? Sería a tiro de metro, imagínate.
Ya. Otra cosa que dejó claro también es que no va a haber sustituto para Qatar, no se va a ir a otro lado. Así que...
Bueno, ahora tendremos que... Ese será el siguiente capítulo al que estaremos todos atentos, en ver cómo evoluciona todo y si se puede o no se puede celebrar el Gran Premio de Qatar. Y en caso contrario, porque creo que hablaba también un poco de intentar... que somos expertos en recolocar
calendarios, son muy buenos.
Pero
sí.
este es un calendario que tiene poco margen para recolocar y luego que... El Gran Premio de Qatar no lo puedes colocar en cualquier momento del año, porque yo recuerdo cuando entró por primera vez en 2004, en septiembre, era horroroso, o sea, era imposible, o sea, hacía un calor horrible y ya vimos qué pasó con el Mundial de Fútbol y cómo hubo que trasladarlo a invierno, a nuestro invierno, o sea, que no sé yo si hay margen para, en el único sitio que hay hueco en el calendario, en el único momento que sería tipo agosto, poder hacer una prueba allí, aunque sea nocturna.
Bueno, pues hemos repasado todo, Borja. Así que en dos fines de semana tendremos carreras. De momento este fin de semana descansa, está de tranquilo y luego pues a esa odisea de viajar por el mundo. Así que a Río de Janeiro. Pero bueno, para ese lado parece que no hay problema de momento.
Sao Paulo, Goiânia.
Ah, Sao Paulo, Goiânia. Bueno, vale.
Sí, es Goiânia el sitio, así que...
Ah, bueno, Goiânia, es verdad.
Bueno, para allá, pues a ver qué nos encontramos. Directo creo que es un circuito pequeñito.
Sí.
Lo he podido mirar. No serán los tiempos, no sé cuáles serán, pero no creo que estarán cercanos al minuto y medio. Y bueno, con más curvas de derechas que de izquierdas. Y creo que la primera curva es una curva muy rápida, con lo cual dará para poco adelantamiento porque viene enlazada de la recta. Vamos a ver, algún piloto ya ha rodado por allí en modo exhibición. Luca Marini estuvo con Diogo Moreira, que es el único piloto brasileño del Mundial, también estuvo rodando por allí. Y a ver qué nos encontramos. Siempre es bonito visitar sitios nuevos.
Desde luego. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, con este ruido muy ibicenco, claro, voy a hablar con alguien que ha estado unos días en Mallorca, que eso siempre es bonito, en Puerto Portals. Carlos Barza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos. Muy bien, buenas tardes.
Cuéntame por qué has estado allí, qué te ha gustado tanto, cómo ha sido.
Me he estado porque se disputaba el Rally Clásico en Mallorca, Puerto Portals en este caso. Puerto Portals es probablemente el puerto más importante a nivel deportivo de Mallorca y era la base del rally, a nivel de esas asistencias, a nivel de parque cerrado, salida, llegada, en fin, todo estaba allí, oficina de carrera, etcétera. Y este es un rally que lleva ya veintitantos años en liza, que no tiene interés en puntuar para nada, solamente tiene interés en ser una prueba, como su nombre dice, lo más clásica posible. Se disputa durante 3 días, con más kilometraje del que se hace en cualquier prueba, mismo del europeo, y que tiene al frente a un loco de esto de las carreras como es Toni Bescallar, que desde luego, conociendo la parte organizativa de los rallies, pues entiendo que la pasión desbordante que tiene es la única manera de sacar una prueba de esta envergadura, 103 inscritos adelante.
Sí, 103, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Estaba Román Dumas al final o no? ¿O no al final no fue?
Sí, salió, de hecho ha ganado su categoría. Al final salieron 98 coches, porque siempre hay...
Alguno casca, ¿no? Sí.
Claro, estamos hablando de coches que pues algunos habían corrido algún rally hace 15 días y pues se habían inscrito, pero pues un golpecito, una avería, y no siempre da tiempo a arreglarlo porque, bueno, requieren de su tiempo y de su mimo, porque había verdaderas joyas que pudimos escuchar, que es una maravilla, y oler, que eso también se ha perdido.
Sí,
el
sí.
Olor del coche, aceite, antiguo, aceite, todo.
¿Y había algún 4 Sport? ¿O no?
¿Cómo un 4 Sport?
Audi 4, un Audi 4.
Ah, sí, había dos.
Qué bien.
Había dos.
¿S2 o...?
S1. Ah. Había un... Entre el más antiguo de los que había, era un BMW 328 descapotable, con lo cual imagínate con la que estuvo cayendo, qué gracia, del año 39.
¡Hala!
Era uno de los más antiguos. Había piezas muy majas. Había un 131 Avar oficial del 78, justo cuando una de las primeras unidades que sacó Fiat para sustituir al Stratos, por temas comerciales, ya sabes. Ya decían, no, los departamentos de competición, ya mandaba el marketing también.
Sí,
al final de los
siempre mandaba.
Y nada, muy bien todo.
Mira, voy a poner el sonido del 4 Sport, que es una de las joyas de esto de un rally antiguo, ¿eh? Pero mira.
Sí. Ese Viking Tour.
Thank you. Esto es gloria, ¿eh?
Pues imagínate.
Madre mía, bueno, en fin, me estaría, pues imagínate, me estaría tramo, poniendo un rato esto, ¿sí? ¿Eh?
Tramo nocturno y un bicharraco de estos bufando por la sierra.
El cinco cilindro, maravilloso. Bueno,
maravilloso, exacto.
Bueno, pues oye, una cosa bonita que has disfrutado en primera.
Sí, yo recomiendo persona. Lo recomiendo a todo el mundo que se pueda acercar a este rally, porque ya digo que no tienen esa cosa de estar puntuando para un campeonato, sino que es el rally por el placer de hacer el rally. Llamo a mis amigos, cada amigo llama a unos cuantos amigos más y nos juntamos aquí un centenar a disfrutar y a presumir, ¿no? También, lógicamente, de cada uno de su coche. Así que una maravilla allí en Puerto Portals, el Rally Clásico de Mallorca. Y nada, desde aquí un saludo fuerte a toda la organización y al equipo de prensa y de comunicación, porque han sido unos días muy bonitos y ir a una prueba de este calibre siempre es un placer y un honor.
Perfecto. Oye, hemos tenido IndyCar, segunda prueba, y esta vez no sé si es culpa de Alex Palou, yo creo que no.
Yo creo que
la ha dado Becay, pero también tiene un poco incidente de carrera. Es un poco...
Es un incidente de carrera, sí, o sea... pero siempre vamos a dar con el mismo hereje, Carlos, por aquello de que es holandés.
¿Eh? Sí. Abandonó.
Es la tercera vez.
Ah, tercera vez que le da Becay a Palou.
Es la tercera vez que Becay nos deja fuera de carrera. Una en Indianápolis.
Sí, hubo unas 500 millas, me acuerdo. Sí.
Y otra, el otro óvalo, no sé si fue el de San Luis, también nos dejó fuera de carrera.
Vaya.
El problema es que, bueno, el problema, a Palou ha dejado de ser líder después de 600 días. Bueno, estas cosas pasan.
No pasa nada.
Y sí digo una cosa. Si alguien no ha visto la carrera y tiene opción de verla, que la vea. Es un carrerón. El final es absolutamente maravilloso. Y en estas condiciones, óvalo corto, Penske, pues sale el piloto estrella de Penske en estas situaciones, que no es otro que Joseph Newgarden. Mm. Y Joseph Newgarden se marcó una exhibición al final de carrera brutal, para pasar de la quinta a la primera plaza y todavía le sobraron 6 o 7 vueltas, ¿sabes? Fue maravilloso, así que grandísima victoria de Newgarden. Segundo, Kirkwood. Tercero, Malukas, que hizo la pole, el nuevo hombre de Penske y el hombre, digamos, sobre el que entiendo que el equipo está construyendo el futuro. Cuarto fue Pato y quinto, Armstrong. Uh-huh. La general queda con Newgarden con 78 puntos, Kirkwood 73, McLaughlin 66, Pato 63 y Palou 59. Y decías que hemos tenido dos seguidas, pues tenemos tres, porque anda, esta semana tenemos el Gran Premio de Arlington alrededor del estadio de los Dallas Cowboys, entre otras cosas, un poco parecido a lo de Miami y la Fórmula 1,
sí,
o lo que hicieron la propia Indy en Nashville, el estadio de los Tennessee Titans, ahora que la NFL está tan de moda en España también, afortunadamente, y será la carrera a las 6 de la tarde, 6 y 5, bueno, ya sabéis, el himno, la oración y el piloto arranque sus motores,
sí.
Y luego ya la verde, pero desde las 6 de la tarde, Gran Premio de Arlington, que además tiene una curiosidad, y es que tiene la misma longitud que tiene un Gran Premio de Fórmula 1, 305 kilómetros.
Anda, mira, qué curioso. Muy bien, pues nada, estaremos atentos a ver lo que hace Alex Palou, que como que, por supuesto, va a ser el imperio contraataca. O sea, quiero decir, esto no te queda la menor duda.
La más mínima.
Que puede llegar a la 21 sin problemas. La 21 de 101 carreras en la IndyCar. Muy bien, Charlie, muchas gracias. Hablamos.
A ti, como siempre. Hasta luego.
Un abrazo. Este fin de semana, os recuerdo, Gran Premio de Shanghái. Será un gran premio al sprint, es decir, con horarios distintos, con una carrera al sprint a las 4 de la mañana del sábado y además tendremos la carrera, el gran premio lo daremos aquí, cope.es y aplicaciones, este domingo a las 8 de la mañana. La calificación, si no me equivoco, está Xavi Laso mirándolo, creo que será también a las 8 de la mañana, pero bueno, ahora me lo mira en un momento. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda este fin de semana. Ojo con Ferrari, que todavía no ha dicho su última palabra. Así que estaremos atentos y, por supuesto, os lo contaremos aquí en COPE. Mira, ya lo tengo yo por aquí. Tenemos la carrera de sprints a las 4, la calificación efectivamente a las 8, la carrera a las 8 y tendremos el viernes la calificación al sprint será a las 8 y media de la mañana. Y a las 4 y media, es decir, viernes para sábado, tendremos la... esto es el viernes 4 y media de la mañana, pues sí, será de jueves para viernes. Viernes a las 4 y media tendremos los libres, los únicos que hay el fin de semana, y a las 8 y media la calificación al sprint. En fin, que va a estar muy bien, lo viviremos aquí como siempre en COPE. Ha sido un placer, adiós.
GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.